COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. El Principado no bajará los impuestos en 2015. Los ingresos no se tocan. Con esa premisa, el PSOE va a iniciar la negociación de las cuentas regionales. Nada más termine el debate sobre el estado de la región que se celebra la próxima semana. Y además, Foro pide a Rajoy que cumpla sus compromisos con la cuenca minera. Cáritas inaugura su primera tienda de ropa usada en pleno centro de Oviedo y los dos jóvenes que buscaba la policía de Avilés por apuñalar al novio de la madre de uno de ellos se acaban de entregar. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
El Sporting todavía no ha tomado una decisión sobre si va a presentar un recurso por la expulsión de Juan Muñiz. En las próximas horas se sabrá. Y en el Real Oviedo, Borja Valle ha comenzado esta mañana a hacer carrera continua y el Racing de Ferrol ha enviado 1,000 entradas para la afición azul de cara al domingo. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Lunes de paraguas en Asturias, la tarde también trae lluvia. Miramos termómetros. En Oviedo hay ahora mismo 18 grados con más nubes que claros.
19 grados en Gijón con cielo cubierto.
En Avilés, 22 grados, cielo cubierto.
Hay 19 en Mieres, muchas nubes.
Llueve en Ribadesella, 17 grados.
Mañana tendremos nubes y algún chubasco al principio del día. Después se abrirán claros, máximas en torno a los 21-22 grados.
Detective, ¿alguna pista para ahorrar en luz?
Solo tres letras, una E, una D y una P.
¡EDP! ¡Ahorro resuelto! Por fin hemos encontrado la fórmula para ahorrar en la factura de luz.
Fórmula luz de EDP. Tres letras que te dan el 4% de descuento en el consumo de luz y el 50% el servicio de mantenimiento funciona luz. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
El Gobierno de Asturias no tiene pensado bajar los impuestos en 2015. Con ese punto de partida, los socialistas van a empezar a buscar apoyos para los presupuestos del Principado del próximo año. Fernando Díaz.
El Gobierno regional insiste en que su objetivo es que, pese a ser año electoral, Asturias cuente con presupuestos en 2015. El portavoz socialista, Fernando Lastra, ve margen para llegar a un acuerdo siempre y cuando los grupos entiendan que el capítulo de ingresos, los impuestos, corresponde fijarlos al Gobierno.
Tiene unos presupuestos ideológicos que se concretan de forma numérica y que son lógicamente difíciles de cuestionar porque son los del gobierno. El margen para la negociación está fundamentalmente en la orientación del gasto.
No piensan lo mismo desde el Partido Popular. Su portavoz, Mercedes Fernández, insiste hoy en que cualquier acuerdo con su grupo pasa porque Asturias deje de ser la comunidad con mayor presión fiscal.
No se generan más ingresos fiscales por la vía de asfixiar a la gente a impuestos. No hablamos de paraísos fiscales. Oiga, pero tampoco de infiernos fiscales, ¿eh?
El resto de grupos se muestra dispuesto al diálogo, aunque no quieren adelantar posiciones hasta conocer la propuesta del Ejecutivo. Una propuesta que todos coinciden en recordar ya llega tarde.
Los socialistas abrirán la negociación de los presupuestos después del debate sobre el estado de la región que retrasa un día su inicio. Empezará el miércoles 15 de octubre y durará 3 días. Antes, esta semana, hay pleno ordinario en la Junta General del Principado que lleva para su discusión una iniciativa del PP que busca fijar población en las zonas rurales de Asturias. La propuesta que ha anunciado esta mañana la presidenta del PP, Mercedes Fernández, pasa por reducir las exigencias administrativas para poder edificar.
Lógicamente no planteamos desde el PP la ley de la selva, ni mucho menos, pero las restricciones y limitaciones que ahora mismo están en vigor lo que hacen es generar éxodo y no generar permanencia y, desde luego, gente que venga de otros lugares y se quede.
La mañana nos deja también nuevas críticas a los presupuestos del Estado para 2015. Foro Asturias alerta de los recortes que recogen las cuentas para el sector minero. Según el partido de Cascos, las ayudas a la explotación se reducen un 51%. Las subvenciones para proyectos empresariales caen un 18% y están paralizadas. No hay ni un solo convenio firmado con cargo al nuevo plan de la minería, ni tampoco un solo euro para cumplir la sentencia que obliga al gobierno de Rajoy a abonar 230 millones de euros de los fondos mineros. El diputado de Foro, Enrique Álvarez Ostres, compara los incumplimientos de Rajoy en Asturias con los de Artur Mas en Cataluña.
¿Qué ciudadano de Asturias no ha escuchado en los últimos meses decir al presidente del gobierno que lo primero que tiene que hacer un presidente de cualquier gobierno es cumplir la ley y cumplir con lo que dictan los tribunales? Pues lo primero que tiene que hacer el gobierno del señor Rajoy es pagar lo que debe a Asturias por sentencia judicial.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La regasificadora del Musel refleja el sinsentido de los políticos. Es un esperpento, lo dice hoy la organización ecologista Equo, tras conocer que Nagas no tiene previsto ponerla en marcha. Estamos hablando de una infraestructura que ha costado 380 millones de euros. Está terminada desde hace 2 años y desde entonces se mantiene en hibernación. José Antonio Ballesteros, abogado de Equo, organización que pleitea en los tribunales contra la regasificadora, no entiende para qué se está construyendo un gasoducto entre Llanera y el puerto de Gijón.
No sabemos para qué se está haciendo ese gasoducto, como no sea pues para hacer obra por hacer obra, como en su día se hicieron rotondas al final de las carreteras. No tiene ningún sentido hacer gasto. Ahora se baraja la posibilidad de que pueda servir de depósito provisional en tránsito del gas. Pues bueno, no tiene mucho sentido haberse gastado 280 millones de euros para eso.
El gobierno que impulsó la regasificadora que Nagas no considera necesaria fue el del socialista Vicente Álvarez Areces.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Los dos jóvenes que la Policía Nacional buscaba por apuñalar al novio de la madre de uno de ellos en Avilés se han entregado. Los agentes ya los tenían localizados. Uno de ellos es menor de edad, tiene 17 años y se encuentra en régimen cerrado en el centro de Sograndio. El otro ya ha pasado a disposición judicial. Los hechos, recordamos, se produjeron en la mañana del pasado viernes en la calle que da acceso al polideportivo del Quirinal. La víctima pasaba por allí con su pareja cuando fue asaltado por los dos jóvenes. Tras varias amenazas, uno de ellos sacó un arma blanca con la que apuñaló al hombre en el abdomen. Las heridas son graves. Las primeras averiguaciones apuntan que el hijo de la mujer rechazaba la relación de su madre. Y los estudiantes de la Universidad de Oviedo se han vuelto a concentrar esta mañana. Nueva protesta contra el reglamento de permanencia, el que obliga a aprobar un mínimo de asignaturas que está abordando hasta ahora el Consejo Social de la Universidad. Carlos Fernández.
Sí, una vez más los estudiantes han bloqueado el acceso a la reunión de los miembros del Consejo Social de la Universidad y una vez más han tenido que desplazarse al edificio histórico seguidos de los estudiantes, aunque es verdad que no hubo tanta tensión como en otras ocasiones. Antes de la reunión del Consejo, el rector Vicente Gotor mostraba su disgusto por el hecho de que las modificaciones en el reglamento de permanencia no quedasen resueltas antes del comienzo del curso.
Y lo que tienen razón los estudiantes es que esto se tenía que haber hecho mucho antes. El rector pidió que el 15 de septiembre estuviera resuelto y no puede ser que la se reúna en el 29 de septiembre. Eso lo he dicho por activa y por pasiva. Se tenían que haber puesto a trabajar el 20 de agosto.
No obstante, el rector también ha querido puntualizar que hay estudiantes que no tienen razón, porque no puede ser que algunos alumnos del plan antiguo pretendan seguir cuando tuvieron hasta una docena de ocasiones de presentarse a exámenes. El Consejo, además, está abordando también algunas reclamaciones para su resolución y también va a dar luz verde para la cesión al Ayuntamiento de Gijón de la parcela en el campus de Viesques para la construcción de la residencia de estudiantes.
El Principado garantiza que las instalaciones de la Morgal son seguras. Estamos hablando de la base operativa del 112 y de Bomberos de Asturias, ahora fusionados en el Servicio de Emergencias del Principado. Según los vigilantes privados, el edificio presenta numerosas deficiencias y las armas no están correctamente custodiadas. Extremo que ha negado esta mañana el director general de Interior, José Luis Villaverde, que anuncia una querella contra la Asociación de Vigilantes Privados de Asturias por difundir datos e imágenes de las instalaciones. Va a llevar el caso a la Fiscalía.
Se están difundiendo datos confidenciales que no deben ser públicos, que se difunden con fotografía de elementos de seguridad y todo ello creo que constituye un delito.
La seguridad es también la máxima del Cuerpo Nacional de Policía. Uno de sus sindicatos, la Confederación Española de Policía, está celebrando hoy en Oviedo su tercer congreso regional. Miguel Ángel Campos se presenta a la reelección como presidente y reclama más medios materiales y una mayor cobertura de bajas para el Cuerpo Nacional de Policía en el Principado.
A Luarca, este verano, para cubrir las necesidades, se las ha visto y se las ha deseado. Oviedo ha tenido problemas. Se jubila muchísima más gente de la que entra y falta personal. Y a veces medios. Incluso estamos hablando de chalecos antibala o antipinchazos unipersonales. En vehículos hemos mejorado, pero todavía estamos lejos.
El arzobispo de Oviedo ha inaugurado esta mañana la tienda Coopera Store, que Caritas ha abierto en la calle Uría de la capital asturiana, con ropa de segunda mano. Entre la venta, la recogida y el tratamiento de las prendas, da trabajo a 13 personas. En breve, Caritas abrirá un nuevo comercio en Gijón. Es importante, asegura Monseñor Jesús Sanz Montes, que estos negocios para ayudar a personas en riesgo de exclusión social estén en el centro de las ciudades.
No nos vamos a ninguno de
esta radio. No queremos catacumbas clandestinas para esconder o maquillar a nuestros pobres. En el centro de Oviedo, en la calle Uría, hemos abierto esta tienda para bien de la gente que más lo necesita.
Local de la calle Uría, que por cierto es alquilado. Son las 2:20, contamos ahora más noticias de este lunes en Asturias.
Mediodía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla Celso Fernández. Nos ocupamos ahora de la actualidad más cercana. Siguen los ecos de la Noche Blanca que reunía el pasado sábado a 25.000 personas en Oviedo. El alcalde ha dicho hoy que el espacio de la fábrica de La Vega ha sido sin duda una de las principales atracciones. Los trabajadores despedidos de Santa Bárbara siguen manifestando que esos terrenos no deben de utilizarse para esas actividades festivas. El voto en contra del PSOE ha impedido hoy el consenso parlamentario para aprobar una declaración institucional a favor de los trabajadores despedidos de la fábrica de armas. En un instante ampliamos, antes señalar que el tráfico es normal a esta hora en las calles y accesos a la ciudad.
¡Alerta roja, ahorradores! Ya están aquí los días rojos de MediaMarkt Siero. 5 días en los que encontrarás la mejor tecnología a los precios más MediaMarkt. Ven entre el 9 y el 13 de octubre y compruébalo. Recuerda, solo 5 días. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Ecos de la Noche Blanca en Oviedo. El alcalde asegura que ha sido un éxito y ha demostrado además que había hambre e inquietud por conocer la fábrica de armas. Es uno de los escenarios culturales que mayor demanda ha tenido por parte de los ciudadanos. Abrir sus puertas, afirma Caunedo, no es incompatible con la defensa de los despedidos.
Hay hambre de conocer espacios públicos en Oviedo que han estado cerrados durante muchos años a los ojos y a la vida de las personas. Creo que es importante que miles y miles de obetenses hayan podido conocer lo que hay detrás de los muros de la fábrica La Vega y estoy seguro que no será la última vez que tengamos esa oportunidad.
El colectivo de trabajadores despedidos de la fábrica de armas insistían hoy a toro pasado en que la Noche Blanca lo único que pretendía era crear una corriente de opinión en la ciudad sobre dichos terrenos que son industriales y como tales habría que tratarlos. No se pretendía enseñarlos, aseguran, siguen entendiendo que ese espacio está muy vinculado a su situación y su futuro porque ahí, añaden, comenzó la gran mentira a la que han sido sometidos. José Luis García es el portavoz de los despedidos.
Nosotros siempre vinculamos nuestro futuro, nuestro despido a los terrenos de la fábrica de armas de La Vega porque ahí fue donde empezó la gran mentira. Por eso hicimos tanto hincapié en que no se utilizase para hacer unos fastos, ni unas fiestas, ni esas algaladas que se hicieron el sábado.
En el Parlamento asturiano, entre tanto, no ha habido consenso esta mañana para hacer una declaración institucional en defensa de los despedidos de Santa Bárbara y que la compañía los recupere con los encargos recibidos. El PSOE ha sido el único grupo que ha votado en contra, aunque no ha explicado los motivos. Desde Izquierda Unida se considera imprescindible la actitud, incomprensible la actitud del Grupo Socialista. Aurelio Martín.
Ni tan siquiera lo ha dicho, es decir, dijo que estaba en contra de la declaración institucional. La suscribía todos, insisto, el Partido Popular también, a pesar de que había alguna referencia bueno, casi a lo que había sido un plan engañoso, ¿no? Entre comillas, del anterior plan de la empresa, ¿no? Por eso no, nos parece incomprensible, ¿no?
Los 55 despedidos dicen que no les coge de sorpresa la actitud del PSOE tras la abstención en la Fundación Municipal de Cultura para la Noche Blanca y en cuanto a su situación dicen que pronto se conocerá el dictamen del Tribunal Supremo y confían en que les sea favorable.
Creemos que va a ser pronto y tenemos confianza en que sea, cada vez tenemos más esperanzas en que sea favorable nuestro.
En otro orden, indicar que el solar de La Vega, junto con los terrenos del Cristo ocupados por el viejo UCA, marcarán el desarrollo urbanístico de Oviedo. El alcalde anunciaba que el estudio que quiere encargar a una consultora para enfocar ese desarrollo urbano saldrá a concurso público y se hará con total transparencia. Responde así a Foro, que quiere saber quién lo va a hacer y cuánto nos va a costar.
Será la empresa que, de acuerdo con el sentir municipal de todas las instituciones que trabajan en Oviedo, y utilizamos también la participación ciudadana tal y como exige la Unión Europea, elabore el documento. No sabía que existiera ninguna polémica y seríamos la primera ciudad del mundo que genere una polémica por tal cosa.
En clave política, los precandidatos a las primarias socialistas apuran las pocas horas que les quedan para que expire el plazo de recogida de avales a las 9 de esta noche. Tratan de alcanzar los 170 avales que se precisan para poder optar a las primarias. Quienes parecen tenerlo superado son Jorge García Monsalve y Venceslao López. Asegura el primero que desconoce el número exacto de los avales, pero cree que ha llegado al tope.
Pues sí, bien. En principio hoy entregamos los avales y yo el número exacto no lo sé, pero creo que llegué y tengo un colchón. Y yo, bueno, a mediados de esta semana ya vi que más o menos iba llegando, pero de verdad hay que apretar para tener un colchón suficiente para que no haya sorpresas.
Venceslao López dice que está cerrando la recogida de avales y que llega de forma cómoda.
Bueno, sí, estamos ya rematando los últimos avales, ya, sí, llegamos bien, sí, llegamos cómodamente, diríamos. Y el 12, pues ya es la resolución final, con lo cual a partir del 12, del 12 al 19, pues empezaremos una campaña para ver en quién consigue más votos, que es la segunda fase importante, ¿no?
Quien parece encontrar más dificultades es el tercero de los precandidatos, Guillermo Peláez.
El tema está complicado, pero bueno, alguna posibilidad hay. Y a las 6 de la tarde es cuando me llegan los avales colectivos, que están compañeros por ahí recogiendo avales, y está muy difícil, pero alguna posibilidad matemática todavía existe. Y bueno, como es mi compromiso con toda la gente que me avaló, intentar llegar hasta el final, pues ahí vamos a estar.
Más del 90% de los hogares tiene más potencia de la que necesitan. Por eso hemos creado el Laboratorio del Ahorro de E.ON, para asesorarte sobre tu factura de luz y reducirla hasta un 20%. Entra en laboratoriodelahorro.com y únete a los eficientes de E.ON. E.ON, tú nos das energía.
Los vecinos de Trubia siguen reivindicando la peligrosidad de la carretera S-313 para los alumnos que acuden a Trubia y a Grado en los autobuses escolares. Este pasado fin de semana se manifestaban estos vecinos. Estamos en comunicación con Roberto Velasco, portavoz de los vecinos de Trubia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema tienen ustedes con la carretera S-313? Cuéntenos.
Bueno, el tema de la carretera S-313 pues lleva un largo recorrido porque ya hace 10 años que venimos reivindicando su urgente reparación, aunque parezca una paradoja, y el hecho claro es que pues el gobierno del Principado hace caso omiso a nuestra petición ante el gran peligro que corren buena parte de todos los alumnos que van al Colegio del Villar de Trubia, que tienen que ir en autocar por una carretera realmente peligrosa y en cada vez peor estado, y también los alumnos que van desde Sama de Grado hasta Grado al Colegio Virgen del Fresno, porque también tienen que pasar pues junto a unos sargallos realmente que hacen peligrosísima la circulación, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva así en ese estado?
Pues mira, el argallo este que hay en Bayo, yo el otro día hicimos una cuenta, aproximadamente unos 5 o 6 años podemos calcular que existe este argallo. Y luego en la zona de Trubia, aunque no hay un argallo formado aún, vamos, es más que previsible que se va a formar porque la carretera lo está indicando muy claramente, ¿no? Las grietas que se están formando allí, con el paso de los autocares, que son grandes autocares además, y que llevan, bueno, pues cada autocar lleva 50 críos todos los días al colegio.
O sea que hay un serio peligro entonces.
No, el peligro es serio, es real. O sea, nosotros no lo estamos haciendo, no estamos diciendo esto, bueno, pues porque no tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Esto es un peligro real y tanto los ayuntamientos de Grado como el de Oviedo, como el Principado, tienen que poner cartas en el asunto urgentemente.
Gracias, Roberto Velasco. Gracias y buenas tardes. Bajo el lema Genoma, Envejecimiento y Cáncer, se ofrecerá hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la Casa del Pueblo de Oviedo una conferencia moderada por Carlos López Otín e impartida por José María Pérez Freige. Ambos son investigadores del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. La organiza la Asociación Cultural Vetusta. Entramos ya en el tiempo de deportes. Nos los acerca Carlos Fernández. Bien el Real Oviedo, ¿no, Carlos?
Muy bien el Real Oviedo, líder del grupo. Tras su victoria ayer ante la Unión Deportiva Logroñés, suma los mismos puntos, al igual que el Corusio, pero por goles los oviedistas lideran la tabla. Partido el de ayer ante los riojanos, difícil, luchado e igualado. Al final Linares decidió para los de Sergio Gea, marcando su séptimo gol en Liga. Lleva 7 de 7. Reconocía esta mañana el delantero que el partido había sido complicado.
Sí, lo sabíamos que venía un rival. Llevaba 5 victorias seguidas. Eso es muy difícil en cualquier categoría. Sabíamos que son un bloque muy bien trabajado, que nos iba a costar, pero bueno, tuvimos nuestras opciones. Quizás si yo meto la primera que tengo en la primera parte hubiera sido otro partido, pero bueno, contento por los 3 puntos, porque aunque el marcador fuera ajustado, yo creo que lo merecimos, y siempre que se sufre sabe mejor.
La buena noticia es para Nacho López, que ayer se retiró del partido lesionado. No hay rotura, de momento solo son molestias en los isquiotibiales. Veremos a ver cómo evoluciona durante la semana. Además, hoy Borja Valle realizó carrera continua, primer día de trabajo para el futbolista tras haberle retirado la protección de su rodilla. Por cierto, el Racing de Ferrol ya ha enviado 1000 entradas al Real Oviedo, próximo partido, este próximo domingo, 5 de la tarde.
Gracias, Carlos. Sigue el cielo cubierto en Oviedo. De vez en cuando lluvia intermitente, y se registran 19 grados de temperatura. Concluimos. Sigue ahora la información en COPE. Durante la tarde actualizaremos la información de Asturias cada hora.